Entre otras cosas, Alberto, esta crisis de la Guajira vale la pena para la reflexión sobre la elección popular de gobernadores, ¿no?
Es y de alcaldes.
Y de alcaldes, pero sobre todo gobernadores, Alberto.
Pero es que esa es la parte más difícil del problema, ¿no?
¿Pero le ha servido al país la elección popular de gobernadores, Alberto?
A mí sí me parece. Sí, a mí sí me parece. Porque con todas las dificultades que significa el escogimiento del gobernador, era muy complicado lo que estaba sucediendo, como lo manifestó el presidente López Mikkelsen en su época, que terminaban los presidentes nombrando unos gobernadores que no conocían.
Vamos a minuto 60, pero antes tenemos precisamente la historia política de la Guajira del último cuarto de siglo. Lucas, Juan Pablo, ¿qué tenemos?
Julio, en la Guajira ha habido una hegemonía en cabeza de dos primos en los 25 años desde que existen elecciones a la gobernación de este departamento. Jorge Ballesteros Bernier, primer gobernador elegido, y Jorge Pérez Bernier, primo de Ballesteros y segundo gobernador elegido. A partir de esta elección de Pérez Bernier, la Guajira se divide en dos vertientes, una encabezada precisamente por el mismo Pérez Bernier y otra por Ballesteros Bernier.
La casa Pérez Bernier impuso a Álvaro Cuello Blanchard para el periodo 1997-2000 y a este le sucedió Hernando de Luque para el periodo 2001-2003. De Luque en su momento se enfrentó a Jorge Ballesteros, quien demandó y logró que el Consejo de Estado declarara la nulidad en la elección. Ballesteros asumió la gobernación durante el resto del periodo, desde julio hasta el 31 de diciembre de 2003. Luego, a Ballesteros le sucede José Luis González para el periodo 2004-2007. González fue candidato de la Casa Ballesteros y apoyado por los López Sierra, familia de Santander López Sierra, conocido como el Hombre Marlboro.
En 2007 vuelve a ganar Jorge Pérez Bernier, en alianza con su primo Jorge Ballesteros, y nombra en su gabinete a José María Ballesteros, hijo precisamente de Jorge. En la siguiente elección, Pérez Bernier apoya al médico conservador Vladimiro Cuello, quien es derrotado por Kiko Gómez. A su vez, Gómez logra ganarse la maquinaria política de Pérez Bernier. Una vez Kiko Gómez no pudo seguir ejerciendo como gobernador, es reemplazado precisamente por José María Ballesteros Valdivieso, hijo de Jorge Ballesteros, quien había hecho parte del gabinete de Pérez Bernier en el año 2007.
El caso de Neida Pinto es bien singular, porque ella es gobernadora porque había sido alcaldesa de Albania dos veces. Albania es el municipio más cercano a la mina del Cerrejón y es una tacita de plata. No mueren niños, tiene acueductos, colegios, pero Neida tenía para financiar a la campaña y enfrentarse a un candidato sin recursos, como fue el caso de Ovidio Mejía, dos veces alcalde de Maicao. El fenómeno se replica también a nivel municipal, por ejemplo, con Cielo Redondo, a quien mencionamos más temprano. Lleva cinco alcaldes desde el año 2001 en Uribia, así como Kiko Gómez en Barrancas.
Esa es la película de la Guajira. Por eso, señor presidente, con todo respeto, le sugerimos que intervenga el departamento de La Guajira. Lo que ha pasado allí tiene unas consecuencias, precisamente por todo lo que ha pasado con la política de muchos políticos de la coalición que acompañan al gobierno, que no logran votos en sus departamentos y le echan mano a los votos de La Guajira. Pero eso todo después tiene una cuenta por cobrar. Y se la están cobrando en las arcas de un departamento saqueado hoy. Departamento que recibe millonarias regalías del carbón y de la sal. Departamento al que le han metido mano a sus ríos. Y todo lo que tenga que ver con el río Rancherías, pues afecta la situación que hoy viven esos niños que no tienen con qué comer. Una intervención, una sana intervención, aprovechando todas las buenas intenciones y lo que han hecho las autoridades centrales por la Guajira, pero de manera coordinada, sobre todo ejecutiva y por encima de la política local. Una ejecución con un gerente que tenga cómo también explicarle a la comunidad indígena que tienen que entender cómo funcionan las cosas hoy y que tienen que confiar, naturalmente, teniendo esa buena intención, en que las cosas van a mejorar. Mucha pedagogía, mucha educación, mucha agua, mucha agua. Nos vamos a nuestro boletín de noticias, pero antes quiero saludar a una artista muy querida colombiana. Ella se llama Mercedes Salazar. Conocemos su tienda, conocemos su trabajo, pero sobre todo su amor por Colombia. He querido llamar a Mercedes porque buena parte de su inspiración en muchas épocas de muchas de sus piezas viene de La Guajira. Mercedes se ha internado, ha vivido con las comunidades indígenas en La Guajira. De allí ha salido parte de su inspiración para muchas de sus piezas. Y yo quisiera conocer la opinión de un artista que pues no tiene las cifras en la cabeza, pero por sus vivencias en La Guajira puede darnos una opinión sobre lo que allí está pasando y si está de acuerdo con que llegó la hora de intervenir a La Guajira. Mercedes, gracias por estar con nosotros, son las 10 de la mañana. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está pasando en La Guajira?
Hola Julio, buenos días a todos. Pues a mí, yo me siento súper agradecida de que esté pasando lo que está pasando esta mañana en la W. Siento que somos un montón de colombianos los que no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Siento que verdaderamente pues es una situación evidente. Digamos que yo lo que les puedo contar es que mi experiencia en La Guajira, yo normalmente voy a la Alta Guajira, a un sitio que se llama Nazaret y Tamacuira. Esto es porque pues quise ahí hacer un proyecto artesanal para poderle dar trabajo a algunos grupos indígenas que siento que están un poco también olvidados en este tema artesanal, porque los cascos urbanos que tienen, digamos, acceso a estos mayoristas que pues comercian con el trabajo artesanal de los guayús, de alguna manera, pues, aunque también de una manera que no está como correctamente hecha, pues mal que bien le dan trabajo a los indígenas. Pero en la Alta Guajira, pues el acceso a, por ejemplo, para poder llegar a Nazaret, uno necesita irse en un carro por el desierto 8 horas. Entonces esto es como pues tener acceso a estos lugares es bastante complicado. Y yo quise montar ahí un centro artesanal que llevo pues 6 meses botándole un montón de corriente, de tiempo y de esfuerzo, en el que de alguna manera les proveo todos los materiales, un montón de diseños, para que ellos puedan pues desarrollar productos que sean como de más fácil comercialización. Y en estos viajes que he hecho, Julio, pues sí he sentido de una manera pues muy dolorosa el tema de la sed de la gente, de cómo se han ido secando paulatinamente todas las fuentes y los, digamos, recursos de agua del territorio. Todo esto, digamos, viene pues de muchos años, tiene pues una cosa que empeora con el tema de la sequía. Pero esto, digamos que lo que yo he oído y lo que yo he visto es que el río Ranchería, que es el río madre de la región Guajira, proveía de una manera subterránea también a muchos otros pequeños arroyos o pequeñas fuentes o pues pocitos de agua que más que bien ayudaban a que la comunidad indígena pudiera subsistir. Y esta sequía subterránea pues ha hecho que todo esto se seque paulatinamente, y yo creo que lo que estamos viviendo ahorita es el resultado de un río madre que se secó, y que, como digamos, desde Macondo, desde todos estos libros, hemos oído cómo la historia de Colombia, de estas regiones, depende de los ríos. Los ríos son una riqueza vital de los seres humanos que no se deberían desviar porque debajo tengan una riqueza de carbón impresionante. A mi manera de ver, los seres humanos podemos vivir sin petróleo, podemos vivir sin carbón, pero no podemos vivir sin agua. Y tenemos un país absolutamente rico en recursos hídricos que no estamos cuidando, y que si solamente cuidáramos pensando en 20 años, sin duda seríamos el país más rico del mundo.
Mercedes, muchas gracias. La experiencia de un artista en La Guajira. Tenemos muchos más testimonios, vamos a actualizarnos de las noticias.